Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro minutos pasan de las 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, es lunes 1 de agosto de 2016. Si te acabas de incorporar, te saluda Beatriz Calderón. Aunque te parezca mentira, el 1 de agosto también se pone en calles. Nosotros lo hacemos y si nos estás escuchando, seguro que tú también estás liado con algo. Antes se decía que en este mes pues no había nadie trabajando, pero las cosas han cambiado mucho. Tanto que aquí nos tienes. Las mercancías siguen teniendo que transportarse, los hospitales se mantienen abiertos, los taxistas están recogiendo clientes a esta hora. Y por supuesto, no me olvido de los hoteles, restaurantes y demás establecimientos ligados con el turismo y por ende con el verano, que en estos días se encuentran a tope. A todos ellos les doy las gracias. Gracias a ti por estar ahí, levantarte tan temprano para que el resto podamos descansar y disfrutar de nuestras vacaciones. De todos modos, somos conscientes de que las horas son muy complicadas y por eso en Poniendo las Calles nos gusta arrancar cada hora con una noticia positiva. Una noticia que nos haga sentirnos bien. Gloria López, cuéntanos.
Muy buenos días, Bea. Mira, no sé si alguna vez te has planteado tirarte en paracaídas. Y ya si te pregunto sin paracaídas, pues seguramente me digas. Pues fíjate, fíjate que no, ¿no? Pues hay gente que sí tiene esta experiencia en mente como meta. Y además, si no, que se lo preguntan a Luke Aikins. Este americano de 42 años ha logrado el histórico récord al lanzarse desde una avioneta sin paracaídas, que estaba a más de 7 kilómetros de altura, concretamente a 7.620 metros, se dice pronto. Nunca antes se había conseguido esta hazaña. El salto duró poco más de 2 minutos, que a mí personalmente se me harían eternos, y llegó a coger una velocidad de 193 kilómetros. El salto terminó en una red de 30 metros cuadrados. Si se te está pasando por la cabeza intentarlo, te advierto que Aikins es un paracaidista experto con más de 18.000 saltos a lo largo de su carrera. Sabe Dios cuáles serán y dónde estarán los límites del ser humano.
Pues mira, ¿yo qué quieres que te diga, Gloria? Tú imagínate, por muy experto que seas, tú imagínate.
Yo no me lo
que
imagino.
La red no está donde tiene que estar.
Es que a mí me daría una angustia,
hija. Tú te tiras a 7 kilómetros de altura.
Mira.
Y la red no está en el punto, es grande, 30 metros cuadrados, pero no está en el punto donde tiene que estar.
Pero es que vea, yo paso
pues
de la base.
No estábamos contando esta historia
no,
positiva.
No, desde luego. Si te subes allá arriba, no tienes que pensar que eso puede pasar, porque si no, no te subes.
No, desde luego. 18.000 saltos
calla,
lleva
calla.
A sus espaldas este hombre. Bueno, cargadas ya las pilas, supongo que estarás expectante ante lo que te vas a encontrar en esta segunda hora. No te pongas nervioso, que Gloria López está ya aquí para darnos un adelanto.
Mira, Bea, en nuestra segunda hora del programa vamos a recordar algunos de los mejores momentos vividos con Pulpo, como por ejemplo una entrevista que nos hablaba sobre la importancia de dar las gracias, que a veces pues eso se nos olvida, eso de por favor, agradecer, oye que no, que hay veces que brilla por su ausencia.
Hay que recordarlo, sí, sí, es un punto importante de la educación.
Y luego también, mira, nuestro coach Jorge Casis Meiro nos va a hablar sobre la parte oscura de las redes sociales, que también la tiene.
Hombre, sino que se lo digan a mucha gente que tiene que sufrir humillaciones a través de la red. Es tremendo. Bueno, esto va a ser en un momento, pero antes vamos a conocer qué tiempo dan para hoy, que no es solo coger el bikini y punto y salir andando. ¿Y si te llueve? ¿Y si donde estás no lo sabes, pero hoy no va a ser día de playa? Bueno, pues vas a tener que saberlo para poder organizarte la jornada. Jaime Barón, buenos días.
Buenos días, Bea.
Bueno, ¿cómo viene la semana?
Nubes por toda la zona norte. Conforme pase el día, esas nubes se expandirán por Cataluña y Comunidad Valenciana, por lo que es probable que se dé alguna que otra lluvia o tormenta. En Canarias, los cielos seguirán estando encapotados, mientras que en el resto del país, con Ceuta y Melilla, los cielos estarán despejados o con pocas nubes. A esto hay que añadir que las temperaturas descenderán por toda la zona mediterránea y en Baleares, mientras que en el interior de la península las temperaturas serán elevadas.
Yo diría ya que lo tenemos todo, bueno, casi todo. Me falta hablar de los ponedores, Gloria, que cómo son nuestros ponedores, son estupendos.
Son estupendos, Bea. Y ya te puedo decir que, bueno, si nos están escuchando, tienen que llamar al programa. Tienen que llamar al 950-6006 y contarnos cómo ponen las calles ahora mismo. También estamos en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Y creo me han dicho, me comentan que suena fenomenal.
Buenos días.
Alberto, pues mira, voy por la carretera de Valencia, de Mexi, de Torreblanca, Castellón, dirección Sevilla. He llevado a Barcelona Coca-Cola de Sevilla.
Ah, muy bien.
Y traigo sacas para Sevilla. Este es mi último día de ponedor de calle.
No me digas que te jubilas.
Me jubilo, hijo, me jubilo.
¡Hola!
¿Qué tal estás?
Bueno. Pues yo, bueno, pues pongo las calles vendiendo plantas.
Hoy es tu santo, ¿no?
Digo, qué regalazo, por Dios.
Tienes, además, tienes una voz súper bonita, súper enérgica, ¿eh?
¿Te canto algo?
Venga, cántame algo, a ver.
Venga, mira, que seas feliz, feliz, feliz. Es todo lo que pido en nuestra despedida.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿quién eres, amigo?
Francisco Galeán, cartagenero. Estoy en Cartagena, aquí en la playa. Es que yo vivo, normalmente yo soy profesional de la música ya muchos años.
¿Onda?
Y ahora pues tengo una ilusión grande, a ver si el himno nacional español que he compuesto, la letra yo,
¿sí?
Pues entonces a ver si ya el himno que es compuesto basado en la Constitución española, pues se lleva a término y ya sale ya oficialmente.
Españoles, honremos con orgullo la Constitución, nuestra Constitución.
Poniendo las calles.
Lo que le gusta al pulpo el himno. Bueno, pues ahora sí podemos decir que los que ya estamos en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos ya a por el lunes. Y Jorge Muñoz Martínez, que nos decía, yo siempre querré a CDC, aunque me encantan vuestros temazos. Ahí lo tenemos. Poniendo las calles, el programa de los ponedores de calles. Y tengo aquí a uno, a José Luis Real. Muy buenas.
Buenos días, Bea. ¿Qué tal estás? Oye, qué alegría verte por aquí.
Muchísimas gracias.
La verdad es que cambia el cuento muchísimo, ¿eh? De ti al pulpo, la verdad es que no hay color.
No. Bueno, espero que para bien, ¿no?
De todas maneras, me extraña que no te haya dejado nada del pulpo preparado porque se ha pasado el verano cocinando. Ha hecho gofres, ha hecho gazpacho. O sea, me extraña
no
ver un pollo asado por aquí.
A mí lo único, lo del huevo frito. Luego ya me fui y aquí se puso a cocinar, pero durante el invierno no hizo nada.
Pues todo el verano cocinando, fíjate.
Jolín, qué rico los gofres, ¿no?
Un poquito secos se quedaron, ¿eh?
¿No trajo el siropito?
Sí,
para darle un
pero estaban secos.
De...
La masa estaba seca.
¿Tú sabes cuántas calorías tiene un gofre con sirope, chocolate
pues
y
no
nata?
Me importa mucho, porque ya que me vas a amargar el verano, no me importa mucho.
Cada gofre son 3.600.
Pues nada, pues
que es lo que necesitas para vivir todo el día.
Pues nada, perfecto. Y para afrontar, por cierto, Herrera en Cope, programón que tenemos, y ya aprovecho para meterte aquí con calzador el programa de hoy. Muchos asuntos del día, Bea. Hoy el Tribunal Constitucional se reúne en pleno para decidir qué medidas adopta contra el nuevo desafío independentista en Cataluña.
Qué pereza me da todo.
Mucha pereza, pero hay que afrontarlo.
Pues
además, esa posible responsabilidad penal que pide el gobierno contra la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell. Toda la actualidad política, esas reuniones de Mariano Rajoy el martes con Pedro Sánchez y el miércoles con Abel Rivera. Veremos.
A ver si llegan a algo.
Veremos si sirve para algo y se acaba este bloqueo que tenemos y que dura ya desde diciembre. Bueno, pues toda la actualidad del día la vamos a comentar hoy con nuestros tertulianos Ignacio Camacho, Edurne Uriarte y Chencho Arias. Además, hoy vamos a saber si se resuelve la incógnita de si el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, adelanta o no las elecciones gallegas al próximo 25 de septiembre.
Coincidirían con las vascas, ¿no?
Eso es. Y de esas elecciones vascas, Bea, vamos a poder hablar esta mañana con Nerea Llanos, secretaria general del PP Vasco. Vamos a poder hablar de este y muchos asuntos más a partir de las 9 de la mañana, como te digo, y de las 6, toda la actualidad del día en Herrera en Cope. Y de las 10 no nos podemos perder porque siempre tenemos los fósforos que nos alegran la mañana.
Ya los acabamos de escuchar hace un ratito.
Bueno, pues más y nuevos.
Partidos de risa, tío.
Sí, sí, bueno, parte la caja.
Hay cada cosa, pasa cada cosa.
Hay cada uno
muchísimas
que tira la pedra.
No me hagas reír que no puedo.
Venga.
Mira, ya estoy. Ahora no te puedes ir. Bueno, José Luis Real, muchísimas gracias. Vamos con el santoral de este 1 de agosto, Santos Alfonso María de Ligorio, obispo y fundador de los misioneros redentoristas, Mauro Mártir y los siete hermanos macabeos del Antiguo Testamento, que hoy, el único día que no puedo hablar, el santoral más largo. El más largo.
Bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Que viene a tu país a profanar, pisa la ciudad sin tu permiso, que sacará tus cosas de la calle, tu enemigo. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos. Llegar. Puede que seas el hijo de algún hijo de un esclavo. Ven y háblale de frente a tu enemigo.
Ven y háblale de frente a tu enemigo.
Culpable del amor, trabajo y tierra.
Culpable del amor, trabajo y tierra.
Culpable de vivir en el camino. Estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción.
A pesar de la fecha en la que estamos, nos mandan muchísimos mensajes, ¿verdad, Ana?
Muchísimos. Isaac Arraz, buenas noches y saludos desde Valladolid. Es un placer trabajar escuchándoos. Óscar Brandido. Os descubrí por casualidad y ahora me despierto inconscientemente a la hora que empieza el programa.
Jolín, pues menuda faena también, porque si no está trabajando ni tiene que hacer ninguna labor y se despierta.
Sí, sí, madrugador. Bueno,
muchas gracias, Óscar.
Sandra Llanoscaste, soy mexicana y no me pierdo do tu programa, ma. ¿Sabes? El amor de mi vida es español y su nombre es Vicen. Me encantaría visitar España. Un beso y un abrazo. Y Carlos Gómez nos dice, yo sigo desde Menorca. Os deseo a todo el equipo unas fantásticas vacaciones.
Bueno, pues estos son mensajes que nos dejan en Facebook, en Twitter, arroba poniendo calles, en el correo electrónico poniendo las calles arroba cope.es y también nos llaman al teléfono del programa, al teléfono gratuito 950-60-06. Y si la voz me lo permite, voy a saludar a Juan Carlos. Muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Juan Carlos, ¿desde dónde me llamas?
Pues mira, ahora mismo estamos parados en una estación de servicio.
Ajá.
Porque somos 84 personas en dos autobuses. Que vamos hacia el Camino de Santiago.
¿Anda?
Vamos a empezarlo.
Anda, qué bien.
Entonces, hemos tenido una pequeña crisis porque
¿qué os ha pasado?
El autobús donde iba se ha estropeado el aire acondicionado y se estaba saliendo la calefacción y estábamos asándonos como pollo.
Madre mía, entonces, qué viajecito.
Sí, no, pero bueno, siempre ocurren cosas y yo soy oyente vuestro, y entonces ya desde el otro día digo, hoy es el día perfecto para llamar al programa de Pulpo.
Genial. Me dices que vais de camino para hacer el Camino de Santiago, vais ahora en un autobús, pero ¿de dónde habéis salido?
Hemos salido de Chiclana, la frontera.
De Chiclana, en Cádiz. ¿Y ahora sí. Dónde estáis parados? ¿En una estación de servicio?
Pues,
¿de dónde?
Creo que por Salamanca, no lo sé.
En Salamanca. ¿Y cuál es el destino? ¿Dónde vais a arrancar a hacer el camino?
¿Dónde hemos arrancado?
¿Dónde vais a empezar?
Empezamos en Triacastela.
Ajá. ¿Cómo lo vais a hacer?
¿A pie, en bici? Lo hacemos a pie. Tenemos una media de unos 20 kilómetros al día.
Ajá.
La etapa más larga es una de 30.
Sí.
Y llegamos a Santiago el domingo. Este domingo.
Este domingo tenéis previsto.
Con 7 días andando.
7 días, unos 20 kilómetros al día. Pues, bueno, iréis equipados, ¿no? ¿Qué llevas en la mochila? A ver, cuéntame.
Pues la mochila, aparte yo voy con mi hija y mi mochila lleva de dos para dos. Lleva lo mío y lo de ella. Y lo de la niña siempre... pues,
ya estamos, metiéndonos con la niña.
Sí, no, los pelitos de las niñas siempre hay que cuidarlos.
Es lo que hay, ¿no?
Son más delicados, sí.
Es lo que hay. Y bueno, vas tú con tu hija, Juan Carlos, pero sois 80.
Sí, sí.
Pero ¿cómo os habéis reunido? ¿Cómo os habéis agrupado? Pues, ¿a qué pertenecéis?
Pues vamos, pertenecemos a la Capilla del Pino.
Ajá.
Uy, el padre Santi, que está por aquí, que te voy a pasar a con él, que
es
el jefe del grupo.
El jefe, el que manda. Muy bien.
Santi, te paso a Bea, del programa Poniendo las Calles. Poniendo las Calles estas horas.
¿Qué tal? Muy buenas, padre Santi.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está? Bueno, me comentan que a las 5:22 de la mañana estáis parados en una estación de servicio porque habéis tenido un problemita.
Sí, un problema del aire que se ha roto una presilla de conducto del aire, entonces salía aire caliente y me tengo que parar aquí.
A refrescaros, bueno, claro.
Sí, a refrescar aquí, porque dentro es insoportable el aguantar.
Bueno, esta iniciativa de llevarse a 80 a hacer el Camino de Santiago, ¿esto es una tradición, es una iniciativa nueva?
Pues no, llevamos ya, bueno, yo personalmente ya llevo ya 11 años haciendo el camino.
Uh-huh.
Empezamos en el 2006 con un grupo de la parroquia, de ahí de Chiclana.
¿Sí?
Fuimos 16, el 2007 llegamos a 20, el 2008 25, y ha ido subiendo, que hasta este año que estamos 84.
¿Cuántos autobuses lleváis?
Dos autobuses.
Al año que viene te veo, padre Santi, con tres.
Sí, pero no, y en principio se habían apuntado 100 personas.
Sí.
Y estaba completo los dos autobuses. Luego veo por circunstancias de trabajo, de enfermedad, de estudio de los chavales, algunos también están a un muchacho están en la JMJ, están en Polonia,
claro,
y se juntan con nosotros ahora en Sarria. Es decir, que un poquito de todo, pero sí, las personas están allí mucha gente se ha quedado con ganas, con ganas. Lo que pasa es que ya había que cortar ya porque, claro, hay que disponer los albergues y claro. No se puede hasta última hora decir o 190, sino ya...
Claro, es que organizar a 80 personas, tela, uh-huh.
Sí, sí, sí.
No es fácil.
No, pero como ya más o menos como ya la experiencia de otros años, pues vas conociendo a las personas, a los de los albergues, ya son personas ya que como si fueran de la familia.
Sí.
Sí. Este, claro, porque son 11 años yendo a los mismos sitios, pues ya también tenemos la confianza de la disponibilidad de las plazas, ¿sabes?
Sí.
Sí, por eso no tengo problema, no tengo problema.
Padre Santi, ¿cómo es la experiencia?
Pues todos que van que quieren repetir, porque aquí hay muchachos que han hecho ya 5 años, otros 4, 3, es decir, que es una experiencia inolvidable para todos. Yo lo que intento yo, que por lo menos que hagan una vez el camino de Santiago a la vida y que tengan esa experiencia tan bonita de compañerismo, de todo, de naturaleza, de religión, de fe, de todo. Es que se mezclan muchas cosas, ¿eh? Porque además...
Bueno, y amistades, como, porque un grupo tan grande, pues algunos lo mismo se conocerán de vista y en el camino,
exacto,
pues...
Exacto. Y lo bueno que es que por ejemplo, aquí de 84 estamos ahora, diferentes edades,
claro.
También con estados sociales, pero con tanto, una semana estando juntos, al final somos muy buenos amigos. Y la verdad es, porque de otros años las personas, pues es como si fuera de la familia, porque se hace una amistad muy grande.
Qué bien.
Sí.
Pues Padre Santi, me encanta que me hayáis llamado, gracias a Juan Carlos. No sé si está por ahí.
Sí, Juan Carlos.
Para despedirme también.
A ver si lo veo, Juan Carlos, ven por aquí. Y nada, y pues muchas gracias.
No, muchísimas gracias a vosotros por habernos llamado, por haber compartido la experiencia.
Pues ya escucharé de vez en cuando el programa, porque a estas horas nunca yo lo escucho.
Muy bien, bueno, pues aquí estamos, de 4 a 6 de la mañana, poniendo las calles.
De 4 a 6, ¿no?
De 4 a 6 de la mañana en la cadena COPE.
La COPE, vale. No, la COPE la escucho yo, pero yo no sabía que a estas horas...
Pues estamos aquí dando guerra.
Sí, yo empiezo ya con Herrera, ya luego más tarde, durante el año. Y con Ángel Espósito por la tarde, pero así por la mañana a estas horas yo no me escucho.
Pues nada, ya tenemos un nuevo oyente.
Venga, pues, ahora se pone Juan Carlos,
muy
¿vale?
Muy bien, Padre Santi, un beso, un saludo, hasta luego.
Para todos los oyentes.
Hasta luego.
Sí, vea.
Juan Carlos, bueno, muchísimas gracias por haber llamado y contarnos.
A vosotros por estar ahí. Y acompañarnos en los viajes por las noches.
¿Qué edad tiene tu niña?
¿Perdón?
¿Qué edad tiene tu chica?
Que me has dicho que vas 11 para 12.
11 años. Bueno, disfrutar la experiencia.
Muy bien.
Pasarlo
muchas
bien.
Gracias.
Un besazo. Y Juan Carlos, tendrás el diploma, ¿eh?
Sí,
el diploma, oficial, un de ponedor de calles.
Para el grupo, para de ponedores de calles.
Muy bien, lo hablamos con mi compañera, con Gloria, y para todo el grupo.
Muy bien, muchas
un
gracias.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Son las 5 y 27 de la mañana, seguimos poniendo las calles. En muchas ocasiones nos olvidamos de algo muy importante, dar las gracias. Hay quien quiere que lo tengamos muy presente y un ejemplo de ello es la plataforma 100 Thanks. Este proyecto está basado en una cadena de agradecimientos mundial. Y no sé si tú lo recuerdas, pero ya hablamos de ello hace unos cuantos meses aquí en el programa. Realmente nos tocó la fibra, porque te hace pensar y replantearte muchísimas cosas. Como echamos mucho de menos al pulpo, vamos a recordar esta y muchas más entrevistas a lo largo del mes de agosto. Pues para no perder la cosita que nos da el pulpo a todos nosotros. Esperamos que te guste recordarlo.
Estás poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Cuántas veces nos habrán dicho nuestros padres eso de qué se dice, por favor, gracias? Pues precisamente por esta última palabra de agradecimiento se ha creado una plataforma sin ánimo de lucro que plantea un proyecto de cambio basado en algo tan simple como el hecho de dar las gracias. Se llama 100 Thanks. Lleva solo 2 meses de vida, pero ha conseguido extenderse a lo largo del mundo, conquistando especialmente a los estadounidenses. Y su fundador tiene muchos más detalles, y le tenemos al otro lado del teléfono. Se llama José Luis Cáceres. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras? ¿Bien?
Sí, bastante bien.
Oye, ¿por qué motivo se dan más veces las gracias?
Pues los motivos, se nos olvida muchas veces dar las gracias, pero curiosamente, bueno, lo que se basa este proyecto es en darlas, o acordarte de ellas cuando todo va mal, ¿no? Porque te puede ayudar a dar la vuelta a situaciones.
Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que además hay un dicho que es muy bonito y es de bien nacidos ser agradecido.
Efectivamente.
Mira, mis ponedores de calle seguro que no, pero ¿somos a veces desagradecidos?
Pues normalmente solemos ser desagradecidos cuando no lo tenemos tan claro que es más importante ser agradecido. En general, a ver, yo creo que es algo personal y que cuando nos ocurren cosas malas o cuando tenemos, bueno, también pero cuando es, la gratitud al final es un valor, ¿no?, que lo estamos perdiendo, creo yo, y por eso nace también este proyecto. Exacto. Que está teniendo tanta magia. Y quiere decir que estamos perdiendo ese tipo de cosas y la magia de agradecer pues al final es increíble y lo prueba este proyecto, ¿no? O sea que puede que seamos desagradecidos, pero de lo que se trata es de cambiarlo, ¿no? Que al final pues todos tenemos ese fallito también, ¿no?
Es que al final, José Luis, volvemos a lo de siempre. Son los valores, es la educación, es reconocer las cosas. Yo creo que es un pilar fundamental en la vida, ¿no?
Efectivamente, completamente de acuerdo. Y hasta yo mismo, bueno, que ahora puedo decir esto, igual no le había prestado tanta atención antes y probablemente haya muchas personas que estén totalmente de acuerdo y también se lo había olvidado, y de ahí que en el poco tiempo que llevamos, bueno, que comenzó queriendo encender una pequeña mecha e influir alrededor nuestro, ¿no? Y que infravaloramos lo que se puede conseguir alrededor nuestro cuando te propones provocar algo, pues fíjate que había mucha más gente que tiene ganas de darle la vuelta a pasar de desagradecidos a agradecidos.
Claro, porque me imagino que, sobre todo tu propia experiencia, a lo mejor de darte cuenta que no se es tan agradecido, surge la idea de montar esta plataforma.
Pues precisamente, exacto, lo que tú dices, ¿no? A ver, yo experimento, esto nace porque yo experimento un cambio muy grande en mi vida, de caerse lo que hacía antes y empezar a construir todo lo nuevo, y justamente en el periodo ese me fijaba más en un poco la frustración de la gente que no me ayudaba, consideraba que no me ayudaba, de sentirme infravalorado. Entonces hubo un momento en el que dije, bueno, hice un ejercicio que no sabía que era tan potente, y es que por las noches me enviaba un mail a mí mismo dando las gracias por las cosas que me habían pasado.
¡Qué bueno!
Entonces, ¿qué ocurre? Que sin querer, que ahora, bueno, pues ahora, cuanto más conocidos hace el proyecto, me lo dicen que es un ejercicio de psicología bastante potente y de cambio personal. Y bueno, yo lo hice, yo me enviaba el mail, lo leía por las mañanas y empezaba contento el día. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final lo que estaba dejando era las cosas malas atrás y me estaba centrando en las buenas, ¿no?
Bueno, me ha encantado la idea que acabas de soltar, pero ¿tú sabes la potencia que tiene eso?
Bueno, pues la potencia la estamos viendo, porque al final, cuando yo inicié el proyecto, pues lo que quería, cuando ya tenía más recursos y más tiempo, no quería contar lo que había aprendido en la crisis, ¿no? Y al final, bueno, compartiéndolo con más gente, pues salió inspirado en el cuaderno la idea de que en la plataforma también se pudiera enviar los agradecimientos, ¿no? Entonces, es muy sencillo, tú pones los datos al entrar en la web,
¿sí?,
pones a quién quieres agradecer, el por qué y dónde está esa persona. Y lo que hace automáticamente es enviarle un diploma a esa persona diciendo que, dándole las gracias. O sea, que algo tan intangible como agradecer lo hemos hecho tangible, bueno, cuando recibe la otra persona, pues la alegría es enorme y tú también te sientes mejor. Y hay gente que enmarca, nos han enviado fotos de gente que enmarca el diploma, gente que lo regala por cumpleaños. Y algo muy mágico también es que esos puntos de dónde están las personas se van colocando en un mapa del mundo.
¡Qué bueno!
Y entonces cuando entras en la portada de la web, hay un mapa del mundo donde se sitúan todos los puntos, que va creciendo continuamente y que va sumando kilómetros. Y entonces nos gusta poner el tema de los kilómetros para ver cómo avanza toda esta cadena, ¿no? Surgió de algo que yo quería contar, pero al final, también una cosa que me gusta contar es que mágicamente cayó en la palabra 100 things, porque iba a ser el proyecto, se la llama 100 things, que significa en inglés 100 cosas o 100 pensamientos, 100 thoughts. Sin querer caí en la palabra mágica 100 things, y sin querer también me di cuenta que lo que era mucho más potente, sobre todo porque los otros dominios en internet estaban cogidos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que me estaba dando cuenta que lo que quería escribir y contar lo estaba transformando en 100 cosas aprendidas son 100 cosas por las que dar gracias. Y
qué bueno.
Toda la magia que tiene el proyecto está basado en transformar lo malo en bueno e intentar encontrar esas cosas buenas que al final, pues si pensamos en ellas, pueden a las otras, ¿no?
A mí lo que aparezca el mapa con el ranking un poco de los agradecimientos, dónde van enviados y todo eso, me parece súper bien porque además eso incita a la competitividad.
Pues lo que queríamos era que la gente, que el proyecto no se quedara enviando, bueno, que tú tienes a alguien que agradecer lejos,
claro,
y que el proyecto traspasa la frontera, ¿no? Pero también cuando hice todo esto, pues lo hice con ganas de no saber a quién, o sea, yo lo utilicé para agradecer a la gente que yo estaba que actuó, o yo considero que sirvió en mi cambio, ¿no?
Uh-huh.
Pero cuando lo hicimos en la plataforma empezó a difundirse, o sea, muchas veces lo que decía al principio, infravaloramos lo potente que puede ser un cambio en uno mismo alrededor tuyo, y entonces, pues en este caso, por ejemplo, la magia que tiene es que se ha propagado hasta Estados Unidos y por todas las partes,
claro,
del mundo.
Bueno, y además ahora os han invitado, me han contado, al Parlamento Inglés.
Bueno, pues entre todas las cosas mágicas que están pasando últimamente, que todos los días pasa algo, nos han invitado al Parlamento Inglés el 12 de octubre, que vamos precisamente invitados por una organización que se llama Football for Unity, que une niños de todas las religiones y culturas en el Parlamento Inglés y con el denominador del fútbol. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos gusta sitios... Bueno, de ir al Parlamento Inglés es un notición, pero de ahí saldrá otra cosa más gorda. Uh-huh. Igual que, por ejemplo, una cosa que mágica que todas esas, en cuanto lo ve gente, lo propulsa. Y otra notición que pasó hace en julio fue que fue portada del Huffington Post en Estados Unidos, que es el periódico más leído. Entonces, sí, eso nos dice, madre mía, esto es un problema global o una sensación global que la gente quiere propulsar, ¿no? Entonces, muy a gusto, pues vamos a estas cosas y no sabemos hacia dónde irá más.
Me parece una maravillosa iniciativa. Yo soy muy de inculcar a mi hija lo importante que es dar las gracias, ser agradecido, valorar lo que en un momento dado te puedan apoyar, lo que te hayan podido hacer, porque no sé, es que no recibir las gracias en un momento en el que tienes que darlas, llega hasta a doler, ¿eh? Llega a doler.
Efectivamente.
Llega a doler. Bueno, José Luis, que te deseamos lo mejor, que nos tienes aquí en COPE, en Poniendo las Calles, para lo que necesitéis. Iniciativas, cuando se hacen con el corazón, son muy bienvenidas aquí. Y aparte de ser un tío que tienes un buen corazón y se nota, lo que también te nombro a partir de ahora es un ponedor de calles como nosotros.
Gracias, Pulpo.
Vale.
Gracias e invito a todo el mundo desde aquí a iniciar la cadena,
sí,
en su día a día y proponerse agradecer con 100 cents o fuera de 100 cents, porque estoy seguro que algo cambiará en ellos próximamente.
Seguro que sí. 100 thanks, una nueva plataforma para ser agradecidos. Gracias, José Luis. Un abrazo.
A vosotros.
Adiós. Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Qué haces en verano? Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento con Herrera en COPE.
Daba miedo, me hubiera tatuado en la espalda ya una magdalena.
¿Qué hace que una mujer te deje este mensaje?
La diversión en la tarde con Expósito.
Que no es por mí, no es querido el Quijote.
Un verano olímpico con los Juegos de Río.
Al final se confirmaba esa medalla de plata.
¡Felicidades!
Y también pendientes de la última hora.
Tenemos una última hora de tribunales.
Disfruta del verano con nosotros y si pasa algo, te lo contamos.
También en COPE.es. En redes sociales y en tu móvil.
Finally the time has come. Let's just dance in the sun. Everybody grab someone and let rhythm make us one. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena, buena vida, eh. Everyone across the world.
Bueno, qué musiquita tan buena para levantarnos. Son las 5 y 39 de la mañana y nos siguen llegando mensajes aquí a la redacción de Poniendo las Calles. Ana Rodríguez los tiene todos y nos los cuenta.
Elena Besteiro nos dice: buenos días a todos, soy Elena de Mallorca, una de las primeras ponedoras del programa. He estado mucho tiempo sin poder escucharos, primero porque me quedé en paro y después porque empecé a trabajar de nuevo, pero con horarios que no me permitían escucharos. No sabéis lo mucho que os he echado de menos. Ahora vuelvo a trabajar en el mismo lugar y vuelvo a escucharos. Saludos a todo el equipo y a los ponedores.
Bueno, Elena, muchísimas gracias.
Cinca nos dice: un gustazo escuchar el Pulpo Cope, pedazo de programa. Gracias por entretenernos.
Muchísimas gracias, Ana. Estamos poniendo las calles en la cadena Cope y esta mañana vamos a recordar la trágica muerte del torero Víctor Barrio. No hace un mes que sucedió este trágico suceso. Un hecho que inundó las redes sociales de mensajes de condolencias, pero también de insultos y todo tipo de crueles injurias arrojadas sobre él y sobre su familia, especialmente sobre su esposa. Nosotros tenemos ahora con nosotros a Jorge Caseismeiro, que es nuestro coach personal, que nos va a contar de manera más detallada este hecho. Muy buenos días, Jorge.
Buenos días, Bea.
Bueno, ¿a qué se debe que hay un mayor número de insultos a través de las redes sociales? Y además ya es que hemos perdido la vergüenza, las cosas como son. Pues estamos hablando de un hombre... ¿Te puede gustar más el mundo de los toros o menos? Puedes ir o no. Incluso puedes protestar o luchar para conseguir que no exista esta fiesta. Pero, hombre, que maten a un hombre en una plaza y que insultes a través de las redes sociales, no me parece, ¿no?
Cae por su propio peso, ¿no?, lo que dices, pero efectivamente no parece tan evidente. Descubrimos con este trágico acontecimiento pues ese lado oscuro, ¿no?, de las redes sociales, todas esas posibilidades de comunicación, de inmediatez que inauguran, que permitan la comunicación de la gente, pues al mismo tiempo también, gracias a ese anonimato, pues el encubrimiento y al mismo tiempo, pues en otros perfiles que no necesitan encubrirse, sino que buscan esa especie de éxito efímero, ese apoyo de un poco del grupo de los afines, ¿no? Pues se permiten, ¿no?, pues una serie, como tú has dicho, de crueles injurias inhumanas, ¿no?, sobre la muerte y el dolor, ¿no?, de una familia, y bueno, y además una muerte trágica y una muerte que duda cabe traumática y muy dolorosa, ¿no?, la muerte del torero, ¿no?
Ante este tipo de insultos, Jorge, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas hay que tomar? Esta familia, aparte de denunciarlo, ¿qué puede hacer?
Bueno, es urgente, sin duda, como has indicado, tomar medidas, ¿no? Si podemos sacar, digamos, al menos esto, ¿no?, que la sociedad tome conciencia y se ponga manos a la obra para evitar estas cosas, pues algo al menos hemos sacado, ¿no? Es decir, concernir a la sociedad civil, a las instituciones, a los políticos, pues a tomar medidas para no confundir la libertad de expresión con el amparo de delitos como el acoso, la calumnia, la injuria, que son delitos penales, aunque en algunos supuestos sean despenalizado algunos de ellos. Pero bueno, en estas paradojas o estas ambigüedades jurídicas, pero que bueno, la familia, y me consta también que hay una fundación ahora muy activa, la Fundación Toro de Lidia, que ha decidido poner también, tomar cartas sobre el asunto, ¿no? Yo creo que es urgente y fundamental, ¿no? Porque el nivel de exposición y de impudor actual, tú te has hablado que hemos perdido la vergüenza, y efectivamente hay un cambio psicológico muy grande que se ha generado con todo esto, y yo creo que es importante que nos demos cuenta de que hay que hacer un uso efectivamente libre, nos permite una libertad el poder comunicarnos, pero ojo que si no esta red, ¿no?, vamos a acabar atrapados todos en ella, ¿no? Porque bueno, hoy es este señor, mañana podemos ser nosotros, o sea, cualquier persona está expuesta realmente a sufrir un acoso. Lo vemos también en los niños, ¿no?, los acosos escolares, cómo se utilizan los dispositivos móviles también para acosar, para el bullying.
De hecho, la policía asegura que, y los psicólogos aseguran que ha empeorado la situación, porque ahora ya el acoso es constante de día y de noche. Antes el niño estaba acosado las 7 horas del colegio. Ahora está acosado en su casa, por la noche, no le dejan ni descansar.
En vacaciones, es decir, no hay fronteras, ¿no? Entonces es fundamental tomar medidas, porque esto nos lleva a ese ámbito de la educación, ¿no? Porque es muy importante para mí como pedagogo, vamos, toda esa impregnación social que hacen los menores y los jóvenes de estos asuntos, ¿no? Yo pienso que es importante que perciban, que hay una reprobación mayoritaria, ¿no? Y eficaz de este tipo de conductas y que puedan de alguna forma resolver ellos este conflicto bajo el convencimiento de que, bueno, pues que hay unas normas y unas costumbres y que el mundo de los adultos pues realmente puede resolver este tipo de asuntos tomando medidas claras, contundentes, inequívocas, ¿no? Contra este tipo de comportamientos que son absolutamente inaceptables, ¿no? Y como tú comentabas, una cosa es el amor por los animales,
no tiene nada que ver.
Y censurar las corridas de toros, que se puede hacer ahí en la tradición española, hay ilustres antitaurinos como Joaquín Costa, como Giner de los Ríos, y también hay enormes defensores entre artistas y filósofos, pero otra es la bestialidad de festejar el sufrimiento, el dolor y la muerte de un semejante, de una persona. Eso,
de una
por
familia
favor,
que ha perdido a un ser querido.
O sea,
eso no...
Es que hay que decirlo, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, yo pienso que igual que ha habido todos estos mensajes, ¿no? Tan crueles, porque yo he leído algunos incluso de mujeres contra la viuda. Era para mí era inenarrable, ¿no? O sea, ver todo eso. Pero afortunadamente también esto ha generado una reacción de los medios de comunicación, de los políticos, poniendo las cosas en su sitio. Pues desde luego todo el apoyo a esta familia y que nadie se piense que esto solo le pasa a los demás. Esto pasa a mucha gente y ante todo pues el respeto y la consideración hacia los demás, y sobre todo cuando están sufriendo, es fundamental.
Pues Jorge Casesmero, nos quedamos con eso. Nuestro coach personal, como siempre, nos ayuda a entender situaciones que muchas veces son incomprensibles. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Escuchas Herrera en COPE por la mañana.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el comunicador mejor valorado en la radio española. Porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Son las 8:10, todas las noticias ahora en titulares.
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
A esta hora, a las 5:46, a lo largo de la temporada hemos escuchado muchas guerras musicales entre El Pulpo y Carlos Herrera. Y en agosto vamos a aprovechar para recordar algunas.
Esta es la hora, él está aquí, él es Carlos Herrera. Buenos días.
Buenos días.
Energía un poquito por la mañana, ¿eh?
Mucha energía. Oye, toda la energía de vida.
Es verdad que me dijiste que tenía que buscar una canción de una señorita que se llamaba ni más ni menos, que era también australiana, Samantha Sun, ¿verdad?
Sí, Samantha Sun. Sí.
Qué bonita
canción. Le produjo y le compuso cosas Barry, bueno, los Bee Gees y le colaboraron con ella en Emotions.
Efectivamente. Pues mira, ella nació el 5 de agosto del 51, el mismo día que mi hija, en Melbourne, en Australia. A los 8 años cantaba en la radio de Melbourne. Era una niña que sus padres la llevaban para que cantase en el matinal de allí y ya tenía muchísimo éxito. Y se presentó a un concurso de talentos y ganó. Y de ahí empezó todo, porque la familia no tenía nada que ver con el mundo de la música, pero ella se puso a cantar, fue creciendo y su nombre no era Samantha Sun. ¿Sabes cómo actuaba entonces?
No.
Cheryl Gray.
No, Cheryl Gray.
Cheryl Gray. Eso sí, la vida le cambió. En el 69 se traslada a Reino Unido a trabajar con los Bee Gees y fue Robbie Gibb el que le hace ese tema y le lleva directamente al número uno en 1978.
Ah, qué bonito.
Es muy bonita esta canción.
Sí, la mitad de la canción se la cantan los Bee Gees, además.
Sí, con el sello. Fíjate, mira que sello. Ahí está. Estoy pensando, Carlos, que los Bee Gees, si te echan una bronca, con esa voz no tienen que dar nada de miedo, ¿no?
Nada. Pobrecitos míos.
Qué falsete, ¿eh?
Ah, fantástico.
Qué grandes.
Pues fíjate, como te digo, la canción se la canta a los Bee Gees, realmente.
Sí,
no,
sí.
Es que es Samantha Sun, ¿no? Es una canción muy bonita, muy bonita. Ella... Mira, ya que hablas de Cheryl,
¿sí?
Hay una canción de una individua llamada Cheryl Ladd, Esta fue una de las, esta anduvo por los, no Los Ángeles de Charlie, pero sí en series policíacas y tal, y grabó una canción en español, en el peor español que yo recuerdo que se haya cantado jamás. ¿Sí? Una traducción que se hizo el Quiero bailar siempre. Si la pillas para mañana, vamos a echar unas risas buenas.
Bailar siempre, vale, perfecto.
Quiero bailar siempre, Sherylar.
Te tengo algo preparado para el viernes también de uno de nuestros grupos de toda la vida cantando en español. Qué tela, porque parece que están cantando en gallego.
Sí.
O sea, que tiene su aquel. Bueno, ¿te acuerdas que ayer escuchábamos a Candy Staten? ¿Te acuerdas?
Sí,
y claro, que te dije que esta chica tampoco hizo muchas cosas, muchas canciones, y que lo intentó haciendo versiones. Mira qué versión he pillado, a ver qué opinas de esta canción, que bueno, yo creo que el que la cantaba ahí la dejó, ahí la firmó muy bien, pero es que ella se pone a versionar este número uno de Elvis Presley.
Anda.
Mola, ¿eh?
Mola, mola.
Tienes en la garganta como si fuese ahí a arrancar algo, ¿verdad? Me gusta la producción, cómo se la lleva, cómo se lleva la canción con otro sonido, otro ritmo.
La verdad está muy bien, ¿eh? No la conocía yo esta versión, fíjate.
¿Esta te la meto en tu carpetita?
Métela a mí.
Vale, ahí la tienes.
Sí, porque ayer no acabé con Zaz porque me encontré el disco de Rod Stewart, el de Another Country, que apareció hace un par de semanas. Ayer lo compré en iTunes y
es maravilloso.
Sí, el disco es la bomba.
Yo te lo tenía preparado para cerrar, pero es que no nos da tiempo. Hoy te he preparado algunas canciones. Hay una canción que del disco, ¿te ha dado tiempo a escucharlo entero?
Sí. ¿Qué opinas? Me quedo con la primera y con la quinta, de momento. El Another Country y la primera, que es la bomba. Pues, se parecen mucho las dos canciones, por cierto.
Sí, bueno, yo así de la... dos veces me he escuchado el disco entero. Me quedo con esta canción. Me parece una canción alegre, optimista, una canción con bastante caña a medida que va sonando la canción. Se llama Walking in the Sun.
Esta es la tercera, ¿no? Sí. Buena.
Me encanta. Y luego me he puesto a bucear un poco en la historia de Rotti, ¿eh? Tela marinera. Tiene 8 hijos, ¿eh?
Sí, sí. Además siempre se ha casado con mujeres clónicas. Todas se parecen.
Sí.
A él le gusta una, ¿no?
Fotocopias en color.
La va cambiando.
La cambia de ropa y ya está.
La va refrescando, sí.
Bueno, es un disco que está muy bien, es un disco que se titula, bueno, se presenta con el Love Beast, la vamos a escuchar después. Yo creo que también es de las mejores canciones que tiene el disco. Tiene un toque celta y country, y yo creo que nos devuelve a un Rod Stewart, al Rod Stewart de los 70, el que más nos ha gustado. Es un tío que tiene muchísima fuerza y se mete en este disco con ritmos reggae, con ska y con mucha música celta. Además, ahora es abuelo, porque Benicio del Toro le ha hecho abuelo. Es decir, ha tenido un hijo con una de sus 8 hijas. Tela marinera, ¿eh? Tela marinera.
Mira qué bien. Yo me lo traje a un programa de televisión, a Rod Stewart.
¿A Rod es igual?
Sí. En el año 89. Un tipo fantástico. Tengo un par de fotos en stage, ¿eh? En el escenario.
Qué bueno.
Que son fantásticos. Bueno, las tengo entre, como puedes imaginar, mis tesoros, ¿no?
Ya imagino. Y aparte, y las mechas que se ponía, ¿eh?
Sí. Además, un tío simpaticísimo. Oye, tranquilo, vamos a charlar un rato antes y tal. Igual, una charla muy agradable. Luego cantuvo y fuese. Y hubo de todo, porque la verdad es que nos dejó allí un par de cosas magníficas, ¿no?
Pues, ¿tú sabías que en Rod Stewart estuvo a puntito de dejarnos en el año 2000? Le diagnosticaron un cáncer de tiroides. Le trataron, fíjate, estamos en 2015 y aquí está, pero la cirugía le obligó a volver a aprender a cantar y estuvo a puntito de tirarlo todo.
Bueno, chico, aprendió muy bien otra vez, ¿eh? Porque el tío canta estupendamente.
Pues sí.
Mira, esta es... El Love Is, esta es Love Is, ¿no?
Sí,
o es
sí, sí, no, no. Love Is. Es con la que nos presenta su nuevo trabajo.
Bueno, es me parece una pasada de canciones.
Va creciendo y creciendo.
Soberbia.
Pues nada, disculpa que te la vuelva a poner.
Hombre, no, por favor, al contrario.
Qué gusto tiene este tío. Carlos, España te está esperando y escuchando.
Ea, pues aquí estoy yo preparando, haciendo ejercicio por la banda.
Eso, que tienes tema catalanes. Madre mía, ¿eh? Madre mía.
Sí, está muy entretenido hoy.
Vale, a disfrutar. Gracias, Carlos.
Vale, hasta luego.
Así nos despedimos, te dejamos ahora con Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.